Entre Hombres, México. En el tema de la igualdad de género, yo me pregunto, ¿solamente se avanza acompañando a las mujeres? Con esta reflexión, el filósofo Juan Guillermo Figueroa inició su participación en el 19º Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres. Él afirma que las vivencias de paternidad, en muchos casos, están ligadas a relaciones violentas que algunos hombres mantienen con sus parejas y con sus hijos. De este problema se ocupa la ley y se les castiga jurídicamente a esos hombres. Pero la perspectiva se ensancha cuando la mirada no se enfoca exclusivamente hacia las mujeres e hijos, sino también a la violencia que ejercen contra ellos mismos, a las experiencias de paternidad que el entorno social les obliga a vivir.
Una de las palabras que yo más he escuchado en los últimos 22 años es género, en instituciones de gobierno y en instituciones académicas. Y entonces todo el mundo idealizamos al género, todo el mundo decimos que si no tiene perspectiva de género está mal la intervención que vamos a hacer. Pero una cosa interesantísima sobre paternidad y maternidad es, ¿ustedes saben que en este país los hombres no podemos entrar al parto? Al parto de nuestros hijos, no podemos entrar a instituciones de gobierno. ¿Eh? Entonces, si yo me voy a la medicina privada, puedo entrar al parto. Yo lo hice cuando nacieron mis hijos, porque no me dejaron entrar en el ISSSTE. Si yo me voy con una medicina alternativa, en una medicina tradicional, y no la digo despectivamente, pero lo que dicen los psicólogos y psicólogas es que estando en el parto se establecen vínculos emocionales con el producto, y si se preparó para el parto, se preparó durante el embarazo, hay vínculos emocionales que incluso contrarrestan la potencial violencia contra ese sujeto. ¿Sí? No entiendo por qué en mujeres no he hecho un plantón en frente del Centro Nacional de Equidad de Género para obligar a que haya hombres en los partos. Porque si eso se estableciera, las ausencias de los padres serían mucho más difíciles. ¿Sí? Yo no conozco ninguna investigación que argumente a los hombres ausentes porque se fueron. Y sí conozco muchos elementos teóricos y de reflexión, y no lo digo despectivamente, que asignan que siempre un padre que se va es un padre irresponsable. Y la pregunta es, ¿qué tipo de paternidad estamos transmitiéndonos a los hombres? ¿Pura responsabilidad? Por eso hay vicios, abusos en la paternidad.
Teniendo en cuenta que las personas no somos islas, que nos construimos de manera relacional, ¿realmente es cierto que es más urgente trabajar solo con las mujeres? Juan Guillermo Figueroa, quien también es doctor en sociología y demografía, lanzó esta pregunta a los asistentes para escuchar opiniones sobre la necesidad de crear leyes que concedan derechos a los papás y beneficien también a las madres.
¿Cuántas veces en la definición de paternidad le metemos derecho a la convivencia, derecho a la interacción, derecho a la diversión en el intercambio? ¿Y cuántos hombres peleamos por eso? ¿Cuántos abuelos de repente descubrimos a un sujeto masculino que decíamos, yo pensé que no podía querer? Y consiente al nieto, consiente a la nieta, es apapachador, amoroso. Y yo tengo amigos psicoanalistas que me dicen, hombres que van a terapia porque sienten celos de sus propios hijos al ver cómo el abuelo de esos hijos acaricia y quiere a sus nietos cuando nunca me mostró un cariño de la misma manera a mí como a su hijo. Y la gran respuesta de los abuelos que muchos hemos escuchado es que a ti te tenía que educar, a ti te tenía que disciplinar. Entonces pareciera que el argumento detrás de eso es el afecto y la disciplina no son compatibles. ¿Sí? Si ese fue el discurso que nos vendieron de paternidad, estamos jodidos. O sea, ¿cómo no pelear el derecho a interactuar amorosamente, divertidamente con los hijos? Yo tengo la impresión, y es una sugerencia, no es ninguna regla, que si a través de cuestiones legales, por ejemplo, jurídicas, se enfatizara el derecho de los hombres a estar en el parto, las mujeres saldrían ganando en muchos contextos, porque habría vínculos emocionales con esos productos.
La imposibilidad de cumplir con el papel de proveedor provoca que muchos padres prefieran alejarse de su familia o bien provoca en ellos problemas emocionales y hasta físicos que pueden causar su muerte. Esto ocurrió con un integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas que decidió suicidarse cuando fue despedido. El doctor Figueroa narró este caso para luego hacer preguntas a los asistentes presentes al foro.
¿Habría que proteger algo de la paternidad desde la salud y la mortalidad? ¿Legalmente? Si me dicen que no, no hay bronca. No tengo bronca. Yo soy filósofo. Me gusta que me digan que no están de acuerdo. ¿Por qué no hay que protegerla? Y si sí hay que protegerla, ¿de qué? ¿De quién? ¿Cómo? Mi sugerencia metodológica, y he venido escribiendo sobre eso, es ¿por qué no hacemos autopsias verbales para entender las muertes de los progenitores? Autopsias verbales, y muchos de ustedes formados en lo que están, seguramente saben lo que es. No es la revisión del cuerpo, como una autopsia tradicional. Es interpretar, entrevistar a gente del contexto de la persona fallecida para tratar de entender la causa de muerte. Si yo pienso en el del ESME, es suicidio lo que dice el registro de muerte. Pero si conozco la historia, es mil veces más que un suicidio.
La paternidad no solo se trata de ser proveedores económicos, sino también de ser cuidadores de vida. Sin embargo, los jueces legitiman únicamente a las mujeres como aptas para cuidar. Por este motivo, el doctor Figueroa afirma que los padres deben construir colectivamente una legitimidad como cuidadores.
Son casos que existen, a eso me refiero, o sea, no digo que son mayoritarios, o sea, son casos que existen. ¿Cómo respondemos a esos casos? Y yo creo que cuando uno usa en la cultura popular que la excepción confirma la regla, y es una frase de lo más constante, perdóneme, pero es una aberración de frase. La excepción cuestiona la regla, no las confirma. Entonces, siendo alguien que combina la filosofía con las matemáticas, busco excepciones para buscar una interpretación teórica y política. Por eso cuando les preguntaba yo al final, no era que si protegía la paternidad la ley, era si tenía algo que hacerse para proteger a la paternidad desde el punto de vista de la salud en general. Y si algo podía aportar en esa lógica, el trabajo de las leyes. Hay un libro clásico en el estudio de las masculinidades de Connell, publicado el año pasado en español en su segunda edición, que dice curiosamente en un esquema, ventajas y desventajas de ser hombre en el tema de la paternidad. Una desventaja, dice, es que perdemos los juicios de custodia de los hijos, en general como promedio. Pero no dice, por lo tanto, condenadas mujeres. No, no, no. Dice, dado que los jueces privilegian la legitimidad históricamente acumulada por las mujeres para cuidar, aunque sea impuesta. Entonces, cuando yo lo discuto con hombres, digo, a ver, maestro, más que buscarte un mejor abogado para ganar la custodia, ¿por qué no construimos colectivamente una legitimidad como cuidadores?
¿Podemos identificar situaciones que afectan la salud de los padres sin victimizarlos ni ponerlos a competir por alguna atención con las madres? ¿Es posible el bienestar psicológico, biológico y social en la experiencia de los padres? El doctor Juan Guillermo Figueroa invitó a las abogadas y abogados presentes a reflexionar en estas preguntas. En su opinión, analizar e impulsar leyes que beneficien también la experiencia paterna puede dar resultados positivos en la conformación de identidades más equitativas en los hombres y la construcción de una sociedad menos violenta. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica puedes escuchar la presentación completa del filósofo y doctor en sociología y demografía Juan Guillermo Figueroa, dentro del 19º Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres, Género y Masculinidades, realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en junio de 2016. ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Tweet. Twitter, arroba Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México. 48.7% de su población son hombres.
Realización, Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés.
Entre Hombres, México.